Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. Próximo en Radio Isla 1320.
Bueno, hoy en ¿qué es la que hay? Se complica el panorama de COVID en Puerto Rico. También ante Washington, titanes legales se expresan sobre los proyectos de estatus. Y en el martes de contingencia hablamos de la vista de mañana y de las elecciones de Ecuador y el Perú. Eso es en ¿qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy martes 13 de abril, martes 13 del 2021, día 388 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla desde nuestro estudio en Hato Rey por el 1320 AM y su cadena. Para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil. Y en facebook.com/radioisla tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com/LHerrero, Instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que puedes escuchar este programa en su formato podcast. Búscalo en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher Radio, Google Podcasts o donde sea que consigas podcast como ¿Qué es la que hay? Para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Mientras empeora el cuadro del COVID en Puerto Rico y Estados Unidos, CDC y el gobierno de Puerto Rico ponen en pausa vacunas de Johnson & Johnson. ¿Qué significa? Les explico. Batalla de titanes legales sobre el estatus de Puerto Rico ante el Congreso. Y en el martes de contingencia con Guarionex y Esteban conversamos en la víspera de la primera vista de estatus en el Congreso de este cuatrenio y discutimos los resultados de las elecciones en Perú y el Ecuador. Y bueno, arranquemos con lo que sin duda ha sido la noticia del día tempranito en la mañana, en la madrugada. Eso, bueno, como la madrugada, depende de cómo usted defina madrugada, pero a eso de las 7 de la mañana. Las aplicaciones de noticias del mundo entero nos recibieron con la noticia de que la CDC había pausado, y ese es el término, pausado temporalmente, la administración de la vacuna Johnson & Johnson en los Estados Unidos mientras investigaba unos casos potenciales de coágulos en la sangre, coágulos raros en la sangre que pueden o no pueden estar relacionados a la vacunación. ¿Qué sabemos hasta ahora? La información que ha dado el gobierno, se trata de seis casos, todas mujeres. Eso es importante porque presumo yo, y de hecho mañana con la doctora Melissa Marzán en los miércoles de Melissa vamos a hablar de este tema mucho tiempo para que ya no entre en el detalle. Pero todas mujeres en las edades entre 18 y 48 años desarrollaron coágulos extraños y peligrosos entre 1 a 2 semanas luego de la vacunación de Johnson & Johnson. Recuerden, esta vacuna Johnson & Johnson es una vacuna de una sola dosis, así que no hay tema de segunda dosis, etc. Una de las personas murió, otra de las personas está en estado clínico, según los CDC. ¿Y cuáles son las cifras de la vacuna hasta ahora? Bueno, hasta la fecha, 6.8 millones de personas se han puesto la vacuna Johnson & Johnson en Estados Unidos, lo cual nos quiere decir que los casos de coágulos son literalmente uno en un millón, porque si hay seis casos entre 6.8 millones de dosis, digo, un poquito más, como 1.21 en un millón, lo que nos daría un riesgo. Este es el riesgo si fuera cierto la relación entre la vacuna y estos coágulos, de 0.00008% de que se refleje este side effect, ¿verdad? Este, eh, en las personas que se vacunen con Johnson & Johnson. Eso es un número que francamente no es estadísticamente significativo. De hecho, medicamentos que se usan todos los días por millones de personas en el planeta entero hace décadas, como por ejemplo la mayoría de las pastillas anticonceptivas que toman las mujeres, tienen un mayor riesgo de desarrollar coágulos extraños como este que lo que tendría la vacuna de Johnson & Johnson. Pero me parece, y así lo explicó la CDC, que ellos están actuando en una... La frase que usaron en inglés era abundance of caution, en una un exceso de precaución, ¿no? De bueno, como no se sabe, pues queremos ser lo más cuidadosos posible y lo más abiertos posible. ¿Cuál es el efecto de este anuncio como comunicador y como estratega político? A mí me da la impresión que esto no es un buen anuncio para nadie, sobre todo para la gente que está ya hesitante, que está, ¿verdad?, pensando si vacunarse o no. Este anuncio es el tipo de anuncio que confirma los prejuicios o confirma los errores o confirma las cosas que la gente cree sobre las vacunas o que la gente quiere creer sobre las vacunas. Probablemente si usted tiene a alguien en su vida que no se quiere vacunar, le mandó esta historia en algún momento hoy a esa persona diciéndole, ves que en las vacunas no se puede confiar. Yo estoy aquí para decirle que el que le diga eso no está diciendo la verdad. Las vacunas son extremadamente seguras. Las vacunas del COVID todas son seguras. Yo ya me puse mi primera dosis. Me voy a poner mi segunda dosis de Pfizer. Me toca este viernes, no, el próximo. Así que estamos al otro lado. Yansari también ya se la puso. Carlos José también ya se la puso. Y nosotros aquí seguimos creyendo en la vacunación. Pero obviamente yo también puedo entender por qué la CDC hace esto. Porque imagínense ustedes que aparezcan estos 6 casos y la CDC no diga nada y en 10 días, 15 días, 20 días, la portada del New York Times o del Wall Street Journal o de cualquier periódico de los Estados Unidos sea: CDC sabía de 6 casos potenciales y nada dijo. CDC consultó con la Casa Blanca y la Casa Blanca le dijo: no digas nada, quédate callado. Imagínense el efecto que hubiera tenido esa noticia en 2 semanas, en 3 semanas, en 1 mes. Así que yo puedo entender, aunque el efecto negativo hoy sea, porque no hay manera de tapar el cielo con la mano, es un efecto negativo y sobre todo para las personas que todavía tienen dudas si vacunarse o no, me parece que hubiera sido mucho peor si en efecto no se actuaba de esta forma. Y de hecho, y por eso es bien importante, estas pausas son normales en todos los procesos de vacunación masiva. De hecho, aquí lo discutimos en los miércoles de Melissa, cuando todavía las vacunas estaban en su estado de prueba, para allá para junio, julio, agosto, septiembre, varias ocasiones las vacunas de muchas de las compañías, entiendo que de todas las compañías, en algún momento se pusieron en pausa las pruebas, porque ocurría, pues, o sea, usted piense que si usted está haciendo una prueba de 50.000 personas, una muestra de 50.000 personas que dura 3 meses, que era básicamente el periodo de observación de las vacunas, pues en esas 50.000 personas va a haber gente que se va a morir de causas naturales, porque entre 50.000 personas usted agarra un grupo al azar de 50.000 seres humanos, es probablemente que una de esas 50.000 personas en 3 meses fallezca de lo que sea. Puede ser de un accidente de carro, puede ser de un ataque al corazón o puede ser de un efecto de una vacuna, ¿verdad?, que está en un proceso clínico. Así que estas pausas ocurren en estos procesos, son normales y por lo menos lo que está diciendo tanto la CDC como los expertos es que ellos prevén que muy probablemente la vacuna de Johnson & Johnson regrese a la línea, regrese a ser administrada en todos los Estados Unidos y en el mundo y que debe ser una cuestión de algunos días. Obviamente a mí me interesa, y eso se lo voy a preguntar mañana a la doctora Melissa Marzán, ese asunto de que sean todas mujeres, porque claro, si el riesgo es en 1 en 1 millón de usted tener este coágulo como un efecto secundario de la vacuna, pero es solamente 6 mujeres, pues a lo mejor el riesgo para las mujeres es mayor que para los hombres. Y a lo mejor ahí hay unos asuntos de política pública y de salud pública que a lo mejor se dice, pues Johnson & Johnson no está recomendado para mujeres de 18 a 40 años. No sé, de nuevo, estoy completamente especulando, así que me imagino que eso será alguno de los asuntos que se estarán analizando por la CDC y el Food and Drug Administration en los próximos días. De hecho, y para como información pública, lo que está recomendando, si usted se vacunó con la vacuna de Johnson & Johnson Estos son los síntomas que la CDC y el Food and Drug Administration están diciendo que podrían estar relacionados a una complicación, un efecto secundario de coágulos en la vacuna. Básicamente son dolores de cabeza severos, dolor en el abdomen, en el estómago, dolor en la pierna o ausencia, falta de aire, shortness of breath. Dice el gobierno que el síntoma más común de este desorden fue un dolor moderado o severo, pero persistente de cabeza. Un dolor de cabeza moderado o severo, pero persistente, que empieza más o menos 6 días o más después de la administración de la vacuna. Así que si usted está sintiendo esos síntomas luego, 6 días o más de la vacuna Johnson & Johnson, dolor de cabeza, dolor en el estómago, dolor en la pierna, ausencia de aire, y sobre todo si es un dolor de cabeza moderado o severo, pero que se mantiene de manera persistente, comuníquese con su médico, porque obviamente estos coágulos son muy peligrosos y si ocurrieran, hay tiempo de hacer. Mañana, repito, hablaremos en detalle sobre este asunto con la doctora Melissa Marzán en el miércoles de Melissa. Y mientras todo esto ocurre en Estados Unidos y en el marco regulatorio de las vacunas, en Puerto Rico siguen subiendo de manera alarmante los casos de COVID y seguimos viendo brotes en lugares con un alto grado de aglomeración. Por ejemplo, hoy se informó en el Capitolio que hay un brote de por lo menos 14 casos en el Senado de Puerto Rico. Está regado en varias oficinas del Senado. Y esto solo a 6 días del mensaje de estado del gobernador, que como hablamos aquí desde el primer día, hemos criticado la aglomeración innecesaria que se dio en ese hemiciclo, que habían cientos de personas por más de 2 horas. En un acto que fue completamente irresponsable e innecesario. Así que estoy seguro que estos 14 casos traerán cola. ¿Quién sabe si estos 14 casos tienen que ver con la Semana Santa? No, obviamente, probablemente nunca se sepa. Pero lo que sí es que sabemos que hubo un evento masivo de más de 2 horas con cientos de personas aglomeradas en un espacio pequeñito, un espacio del tamaño quizás de una cancha de baloncesto, y quizás de ahí salen asuntos. De hecho, estoy seguro que como está pasando en el Capitolio, que es un lugar que se ha regresado al trabajo presencial para todos los efectos, estoy seguro que lo mismo debe estar ocurriendo en muchos lugares de trabajo en Puerto Rico que se regresó al trabajo presencial porque estamos ante unas variantes que son mucho más contagiosas, mucho más agresivas y que requieren mucho menos contacto de una persona no infectada con una persona infectada para que se dé la enfermedad. De hecho, ante esa alza en casos, el gobernador considera que tomará medidas más restrictivas. Esta tarde estoy leyendo de elnuevodía.com. Ante el reclamo al gobierno de expertos en salud para que se refuercen las medidas para evitar los contagios con el COVID-19, la Fortaleza indicó este martes que el gobernador Pedro Pierluisi no descarta imponer medidas más restrictivas para lidiar con la emergencia que ha causado el virus y que mientras tanto se mantiene en curso la vacunación masiva. El gobernador no ha descartado establecer más restricciones. Él sostiene que la gente también debe cooperar en medio de esta pandemia. Además, el gobernador se mantiene pendiente a todas las estadísticas relacionadas al virus, dijo la portavoz de prensa del primer ejecutivo, Sheila Anglero. Estas expresiones del gobernador se dan en reacción a un comunicado de prensa que también emitió esta mañana la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico sobre la situación actual del COVID-19. Ellos un comunicado que ellos titularon ellos mismos comunicado urgente y que francamente se fue viral tempranito. A mí me llegó por WhatsApp de varios lugares y de varias personas. En síntesis, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico hace 9 recomendaciones. Número 1. Cancele o posponga todo viaje a Estados Unidos. Los estados con mayor incidencia son Michigan, Rhode Island, Minnesota, Alaska. Estados con medidas laxas son Texas y Florida. Saludo a Pedro Pierluisi, que se está montando un avión hoy para Washington DC a ir a una vista en el Congreso que es virtual. La vista es por Zoom. O sea, él va a llegar hoy allí, va a hacer check-in en algún hotel en Washington. Mañana por la mañana se va a levantar, se va a lavar los dientes, va a sacar la laptop, la va a poner allí en el escritorio del cuarto, se va a conectar al Wi-Fi y va a entrar a la vista. 2. Recomienda la Sociedad de Enfermedades Infecciosas en Puerto Rico. Cancele o posponga todo viaje internacional. Existen muchas variantes del COVID-19 más agresivas, el acceso a los medicamentos es limitado y los procesos de vacunación apenas comienzan en muchos países. 3. Importante, urgimos a las familias a cancelar reuniones y fiestas, en especial para la venidera celebración del Día de las Madres. 4. Urgimos a las familias a evitar reuniones con viajeros independientemente de que estén vacunados. 5. Urgimos al gobierno a adoptar el modelo de control de viajeros de Hawái. ¿Por qué Hawái lleva un año haciéndolo y nosotros no? Pregunta sin respuesta. El Departamento de Salud debe cancelar las visitas a los hospitales. Número 7. Iglesias y negocios deben evitar la actividad de cantar en lugares cerrados. Ni karaoke ni coro. 8. El gobierno debe tomar medidas inmediatas y agresivas de toque de queda, cierre parcial de servicios no esenciales y cancelar actividades de fines de semana para evitar un lockdown del país. Esto por lo menos para las próximas 2 a 4 semanas. Y número 9. Los hospitales deben abastecerse de equipo protectivo, mascarillas y todo material necesario ante un posible incremento exponencial de pacientes. Especial atención a las mascarillas, ya que las KN95 no son equivalentes a las N95 y acabo de aprender eso. Yo no sabía eso. Carlos se dice que tampoco. Ay, Dios mío. Me da pena que estemos hablando de esto un año más tarde de la pandemia. Me da pena que con la vacuna en nuestra tierra, con ya 18% de la población con las dos dosis y casi 30% con por lo menos una dosis, ya con el fin, con la luz al final del túnel, la podemos ver ya con un paso en los Estados Unidos de vacunación que si se sostenía, y veremos ahora cómo esto de Johnson & Johnson lo cambia, y vamos a estar en la inmunidad de rebaño, el 75% de la población vacunada en 3 meses. Me da pena que tengamos que hablar de este repunte, pero la realidad es que las variantes están haciendo escante y el gobierno se durmió en las pajas. El gobierno se creyó su victoria triunfalista. El gobierno se vio celebrando, abriendo. El gobierno se dio a los intereses comerciales y hoy estamos pagando justos por pecadores. Triste, pero es la realidad. Como les dije, mañana con la doctora Melissa Marzán profundizaremos sobre este y otros temas. Y bueno, en lo que nos queda este segmento, vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar mañana en la vista de estatus del Congreso. Y les adelanto que voy a hablar también de esto con Wario y con Esteban en el martes de contingencia luego de la pausa. Esto es normal en todo tipo de proyectos, incluso los proyectos de estatus de Puerto Rico, pero en las semanas, en los días antes a esta vista, pues ha habido un proceso de cabildeo de parte y parte, tanto de las fuerzas estadistas como de las fuerzas no estadistas. Y tengo que decir que en estos días el movimiento estadista se apuntó una, y es que ha circulado y se le envió al Congreso y a los miembros del Comité de Recursos Naturales una carta de profesores y profesoras de Derecho Constitucional y otros académicos, hay profesores de Ciencias Políticas, etcétera, de los Estados Unidos, de instituciones muy prestigiosas, apoyando el proyecto de estadidad de Darren Soto y Jennifer González, básicamente comprándole la premisa completa a los estadistas de que ya los puertorriqueños cogimos la estadidad y que nos la den y para afuera. También oponiéndose y oponiéndose tenazmente al proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, una posición que incluso a mí me parece un poco superficial la manera en que lo detallan. La carta básicamente construye sobre las decisiones recientes del Tribunal de los Estados Unidos, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y traduzco del inglés, como el tribunal dejó claro, Puerto Rico es y siempre ha sido un territorio de los Estados Unidos y el Congreso mantiene el poder plenario para gobernar a la isla bajo la cláusula territorial de la Constitución. Eso dicen los profesores, la carta y las profesoras. La carta también dice que Puerto Rico tiene solo dos opciones posibles bajo la Constitución de Puerto Rico. Dicen que es o la estadidad o la independencia. Ha surgido que la carta fue una iniciativa cabildeada por la profesora puertorriqueña de Derecho Constitucional de la Universidad de Colombia, Cristina de Ponza Kraus, que es una profesora conocida estadista. Y obviamente Colombia lo es, una de las universidades principales de los Estados Unidos y una de las facultades de Derecho principales de los Estados Unidos. Y entre los que firman, son 40 y pico de firmas, hay puertorriqueños, está también el profesor Carlos Díaz Olivos, por ejemplo, hay otros puertorriqueños, pero están varios gigantes del derecho constitucional. Está el profesor Chemerinsky, Si yo lo si él entrara por ahí por la puerta, yo me pondría así como si estuviera entrando, no sé, un personaje de Star Wars o algo así, porque realmente es una persona que genera pasiones, la clase de jurisdicción federal, el libro de jurisdicción federal, que es la clase más difícil de la escuela de derecho, lo escribió Echeverici, es el que usamos todos los que cogemos esa clase para estudiar. También lo firma el profesor Lawrence Tribe, que es otro gigante de la Universidad de Harvard, que ya está retirado y de hecho tiene una personalidad tuitera de lo más divertida porque se ha hecho todo una estrella tuitera. Pero sin duda son nombres de alto calibre, ¿no? Y hay que decirlo, se apuntaron una, lo hicieron. O sea, esto no sale de la nada. Esto es un trabajo que se hizo, que alguien lo hizo y que tuvo que haber metido horas porque conseguir a estas personas a que pongan su firma y su nombre y su prestigio en una carta al Congreso que va a entrar al récord congresional, pues no es poca cosa. Y, ¿verdad? Y va a estar claro, no es que los congresistas vean una carta de estos profesores y tiemblen las rodillas. Dios, el profesor Tribe dijo tal cosa. Al final del día, los profesores están, lo que ellos interpretan que el Congreso puede hacer o no puede hacer, los congresistas son los que deciden qué hacer o qué no hacen. Y después le tocará a un tribunal determinar si lo que el Congreso hace o no es válido, pero sin duda. Y algo que probablemente históricamente el movimiento estadista ha fallado es que a veces son livianos en el peso intelectual de sus argumentos, porque no voy a entrar en los detalles porque yo pienso eso, pero esto le da mucho peso intelectual e ideológico al movimiento estadista. Y de hecho, esa carta que parece que llevaba circulando un tiempo en los círculos legales de Estados Unidos y Puerto Rico, pues provocó también que un grupo de profesores y profesoras locales de derecho constitucional contestaran la carta y básicamente trataran de dejar el récord claro. Ellos dicen que esta carta de los estadistas, sus argumentos son muy simplistas, ¿no? Y ellos, por ejemplo, dicen primero que es cierto que somos un territorio y es verdad que probablemente hay un consenso amplio en Puerto Rico en contra del estatus territorial. Pero eso no quiere decir de que los puertorriqueños quieran la estadidad o que esté claro de que los puertorriqueños en su mayoría apoyan la estadidad. Y ponen primero que esa premisa de la carta es falsa y se lo hacen dejar así saber al Congreso. Segundo, otro argumento que esbozan los profesores para oponerse a la carta de los estadistas es que la carta de los estadistas, que es cortita, es una página y media, la carta de los profesores puertorriqueños es más extensa. Básicamente se circunscribe a que lo único que le importa a los puertorriqueños es la ciudadanía americana, y como lo único que nos interesa es la ciudadanía americana, pues la única manera de conservar esa ciudadanía es con la estadidad. Y no dice nada de la identidad nacional de los puertorriqueños, del derecho a la autodeterminación, etcétera, etcétera. Y tercero, hace un argumento muy sólido y muy poderoso de la asamblea de estatus como mecanismo para resolver el problema y cuenta, ¿no? Le explican cómo ha sido el desarrollo de la Asamblea Constitucional de Estatus en Puerto Rico y cómo el Colegio de Abogados y otros sectores políticos la han apoyado. Esta carta la firman profesores de todas las universidades de Derecho de Puerto Rico, empezando por el profesor José Julián Álvarez González, que probablemente el principal profesor activo hoy de Derecho Constitucional, una leyenda del derecho puertorriqueño, el profesor José Farina Chifernó, mi buen amigo y una estrella del derecho, ya antes de llegar a los 40 ha escrito como 10 libros de derecho, el profesor Carlos Iván Gorri Peralta, el profesor Iván Meréndez Hualve, el profesor Pedro Ortiz Álvarez, el profesor Carlos Ramos, la profesora Yanira Reyes Gil, Efraín Rivera Ramos, Israel Santiago, Luis José Torres Asensio, William Vázquez y Esther Vicente. Obviamente hay dos lados de la moneda en esto, pero lo más interesante para ir al alto rendimiento es que entre tanta carta y tanto abogado y tanta abogada y tanto profesor y tanta profesora, no hay ni uno solo defendiendo el Estado Libre Asociado, o como yo le puse en el podcast, el Estado Libre Asociado, yo hago lo que me da la gana porque es el que yo hago lo que tú digas, aunque se pueda o no. Vamos ahora a alto rendimiento con Edwin Ramos.
Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto rendimiento con Edwin Ramos.
Bueno, Edwin, ¿qué está pasando en el mundo de los deportes?
¿Qué es la que hay, Luis? Pues mira, una noticia lamentable en el estado de Minnesota. No sé si tú te acuerdas de la, obviamente te vas a acordar de la noticia de George Floyd.
De hecho, está corriendo el juicio ahora mismo.
Así mismo, todo lo que ocurrió con George Floyd, y te acuerdas de todas las protestas en la MLB, en la NBA, y en todos los deportes, y en toda la nación, pues se repite la historia, pero esta vez en el estado de Minnesota, asesinaron a un joven de 20 años llamado Donte Wright.
Correcto.
Parece que fue asesinado por los policías, y todos los juegos en ese estado de NBA, de Minnesota Timberwolves contra los Brooklyn Nets y los Boston Red Sox en visitando a los Twins de Minnesota, fueron cancelados debido a modo protesta de estos partidos a este suceso.
Pero fue como protesta, no fue en reacción a las protestas, porque hubo disturbios anoche y hubo protestas violentas, etcétera. La policía trató de poner un toque de queda, etcétera.
Exacto, fue como protesta a estos sucesos, incluso eso fue en los partidos de ayer. Hoy el equipo de Minnesota vuelve al terreno y pusieron un montón de carteles alrededor de todo el estadio, End Racism, y el nombre de George Floyd, el nombre de Donte Wright. También sé de muchos jugadores que vienen de Minnesota y juegan con otro equipo que decidieron también no participar.
Interesante.
Así que, como vemos, este movimiento de Black Lives Matter todavía da mucho de qué hablar, y el mundo de los deportes está bien involucrado en todo.
Cada día es más, se nota que hay mucho más activismo y no solo de los equipos, también de las corporaciones. Ayer hubo un Zoom call, una llamada de como 400 CEOs de distintas industrias. Estaba esta gente de Walmart, etcétera,
claro,
coordinando y diciendo cómo enfrentar las medidas antidemocráticas para restringir los votos, etcétera. Sí que hay algo ahí interesante pasando, veremos dónde termina.
Sí, y si involucra todo el mundo deportivo, este es el momento en el mundo del deportivo, se mezcla con la vida real, como dicen por ahí.
Así mismo es. Bueno, pues Edwin, hablamos mañana.
Hablamos mañana.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Bueno, así mismo es, como todos los martes, recibimos directamente desde el podcast Plan de Contingencia a Esteban Gómez Geo. ¿Qué es la que hay, Esteban?
Todo bien, Luis. Saludos a ti, a Wario y a todos y todas los radioescuchas.
Aquí te veo desde tu apartamento en Chelsea, Nueva York. ¡Qué bien te va!
Esa vida
de 1%.
Me veo bello.
También con nosotros desde, no Chelsea, Nueva York, a Guarionex Padilla Martí. ¿Qué es la que hay, Wario?
Saludos, Herrero, saludos, Esteban, y saludos a todos los que nos están escuchando, en especial al profesor Hiraldo Lugo en Cabo Rojo.
Saludos al profesor Hiraldo Lugo y gracias por escucharnos. Bueno, mañana a la 1:00 p.m, hora de Puerto Rico, se celebra la primera vista del Congreso sobre el tema de estatus de este cuatrenio. La vista incluye un roster de funcionarios activos como el gobernador Pierluisi y el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, y exfuncionarios como los exgobernadores Luis Fortuño y Aníbal Acevedo Vilá. También testificarán Manuel Natal, estrenándose como coordinador general del movimiento Victoria Ciudadana, y la senadora María de Lourdes Santiago por el PIB. Esteban, empiezo contigo, tus expectativas de esta vista mañana.
Mis expectativas, bueno, es que mis expectativas cuando se está hablando del status quo, pues yo nunca tengo mucha esperanza, ¿verdad? Se habla de status, pero en realidad lo que se hace es hablar del status quo. No me reservo, qué sé yo, muchas esperanzas sobre estas vistas y este proceso y sobre lo que se vaya a discutir.
¿No has creído lo que han dicho algunas personas, y de hecho de todos los partidos y de todas las ideologías de estatus, que hay un nuevo aire, un nuevo movimiento, que se sienta algo distinto de parte de los Estados Unidos hacia Puerto Rico? ¿No crees eso?
Yo lo creo cuando lo vea.
Pues entonces voy contigo, Wario, porque ayer aquí en Radio Isla dijo la senadora María Lourdes Santiago, senadora del PIB, vicepresidenta del PIB, y que va a esa vista mañana por Zoom. De hecho, no sé si vieron que Pierluisi va en un avión, o sea, se montó en un avión para Washington y la vista es por Zoom. Pero bueno, dijo aquí María Lourdes que notaba una apertura distinta en los Estados Unidos en cuanto a temas de estatus de Puerto Rico. ¿Tú coincides con esa apreciación de la líder del PIB, Wario?
Pues mira, yo un poco coincido con lo que dice Esteban, ¿verdad? De que no va a ocurrir más allá de esta vista. No vemos que quizás desemboque en algo este proyecto. Pero ciertamente el que tengamos este proyecto de Alexandria Ocasio y Nydia Velázquez y que pase a discusión, pues hace pertinente nuevamente el tema del estatus. Y vimos, por ejemplo, que a sectores del Partido Popular, pues a eso le ha molestado, ¿verdad? Porque quedó excluido el Estado Libre Asociado como fórmula de estatus. Así que ciertamente, pues en cualquier momento, ¿verdad? En cualquier foro en que se traiga discusión en el tema del estatus de Puerto Rico, pues hay que estar presente. Y este es el caso de ahora con el Congreso de los Estados Unidos.
Yo les confieso que yo estoy... De todos los 10 de Puente, no sé cuántos son mañana, el más que estoy esperando es el de María Lourdes Santiago. No sé por qué, pero creo que es el que más expectativa
tiene. Porque va a bajar por ahí.
Va a bajar fuerte, estoy seguro que va a bajar línea. Entonces, Wario, traíste el tema del PPD y quiero hablar de eso con ustedes porque, en efecto, como tú dices, sigue generando roncha. Lo más reciente es que José Luis Dalmau, presidente del PPD y presidente del Senado, no va a ser parte de la vista mañana. Y como no va a ser parte, pues envió una carta hoy al congresista Raúl Brígez Alba con la intención de que esa carta entre en el récord congresional. Y estoy leyendo del periódico El Vocero. En la misiva enviada por Dalmau resalta que los invitados a deponer son las personas que favorecen algunas de estas dos medidas, hablando de la medida de Jennifer y Darren Soto de la estadidad y la medida de Nydia Velázquez y AOC para la constituyente. Al excluir al Estado Libre Asociado y sus representantes, están excluyendo a la mitad del electorado, levantando dudas sobre la legitimidad del proceso y de una futura votación, indica la carta enviada por Dalmau. Resaltó que a pesar de que hay dos miembros del PPD en el panel, el exgobernador Aníbal Lazo Vila, el presidente cameral Rafael Hernández Montañez, no hay una representación oficial de la colectividad. Aclaró que, a su entender, el proyecto que propone un acta de admisión es uno defectuoso, mientras que indicó que la Junta de Gobierno del PPD ofreció un respaldo condicionado al proyecto Velázquez Ocasio-Cortez. En caso de que estos proyectos avancen más allá de una vista de cortesía, es una cita directa, y lleguen a ser sometidos a votación, el Partido Popular estará en posición de someter una ponencia y posibles enmiendas. ¿Qué te parece esa cartita, Esteban?
Bueno, está interesante que dice que el Partido Popular va a estar en posición, o sea, va a tomar posición al fin el Partido Popular Democrático. El reloj está avanzando cada vez más y el Partido Popular se encuentra en que tiene que tomar postura en cuanto al estatus y mucho más cuando están dejando fuera, mira, el status quo no puede ser parte de la solución, porque el problema nunca es parte de la solución. Y vamos, para entender y comprender esta posición por parte del senador, no hay nada más que volver a escuchar esa parte final del mensaje de Estado del gobernador Pierluisi. Sigo pensando en eso todos los días, cuando él dice que bueno es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ¿verdad? Y yo creo que él se ha quedado como que estoqueado con el disco rayado en esto, ¿verdad? Y nuevamente se hace cada vez más imperativo que el Partido Popular Democrático tome una postura que no sea el status quo.
Yo voy a reaccionar a eso y a la carta, pero antes, Wario, ¿hay alguna salida para el PPD en este enredo del Congreso?
Pues mira, la única salida es aceptar las condiciones, ¿verdad?, del proyecto de Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio. No se puede quedar el Partido Popular y su presidente, José Luis Dalmau, en el muñozismo. Esa actitud de la parte final del mensaje de Pierluisi en Capitolio fue como si el espíritu de Luis Muñoz Marín se hubiese encarnado en la figura de José Luis Dalmau. Uh-huh.
Él vive.
Él vive en el corazón y en la obra de todos en Puerto Rico, pero...
Tú tienes ese póster en tu casa, lo sé. Tú has subido ese póster a tus redes, así que sé que lo tienes por ahí.
Lo tengo por ahí. Sí. Pero la realidad es que pareciera que la postura del Partido Popular se mantiene atemporal en 1952.
Yo creo que es hasta incluso un poco peor, porque... Y lo hablaba antes de la pausa con las cartas estas que han circulado de profesores constitucionales locales y de Estados Unidos. A favor y en contra de ambos proyectos. Sí. Pero ¿y por qué digo que es peor que en el 52? Porque en el 52 había toda una maquinaria intelectual y de poder real y político de los populares que se convirtieron en Estado Librista, adelantando sus intereses en Washington. Y hoy de eso no existe. Porque de todas las expresiones que estamos viendo, todas las expresiones, ya sea a favor de la estadidad, en contra de la estadidad, ya sea a favor de Nydia Velázquez, en contra de Nydia Velázquez, ya sea a favor de Alexandria Ocasio-Cortez, en contra de Alexandria Ocasio-Cortez, no hay ni una sola expresión a favor del Estado Libre Asociado del 52 uh-huh. o del Estado Libre Asociado entre la cláusula territorial. Esa es la realidad. Hay un desierto de voces que apoyen eso, más allá de pues, lo que digamos aquí los populares y lo que digan aquí los Estados Libristas y el debate nuestro de cada día de la ley 600 y todos los dogmas del estatus, y por ahí nos fuimos, ¿verdad? Y siento que a pesar de esa reunión de la Junta de Gobierno de hace 2 semanas que nos las vendieron como que allí se hubo un cumbayá y allí llegó todo el mundo a un acuerdo y vamos a apoyar el proyecto de Nidia Velázquez, etcétera, pues siento un jalón para atrás y de nuevo me temo que con estas acciones el Partido Popular está dando un paso adelante, otro paso más a la irrelevancia. No sé qué ustedes creen,
Luis. Esteban. Quiero comentar algo. Mencionaste de cómo en el 1952 Muñoz Marín estaba acompañado de una llamada inteligencia por uh-huh. parte del Partido Popular Democrático. Y
aliados en Washington.
Sí, también. Imagino refiriéndote también a personas como Roberto Sánchez Vilella, José Trías Monge, correcto. ¿Verdad? Este grupo de intelectuales que rodeaban a Muñoz. Que Muñoz
en ese aspecto, por ahí para adelante.
Exacto. Muñoz sí fue muy astuto en esto. Él tal vez no era el hombre más brillante, pero se rodeó de personas brillantes, ¿verdad? Uh-huh. Y eso hay que decirlo. También, además de las personas de las que se rodeó, existía en este momento una coyuntura, ¿verdad? En la cual los Estados Unidos, en la posguerra, tenía este interés de asegurar un bastión militar y estratégico uh-huh. en el Caribe, cosa que se ratificó, ¿verdad? Y se comprobó mucho más con el triunfo de la Revolución Cubana. Puerto Rico se convirtió en un bastión ideológico de los supuestos valores democráticos de los Estados Unidos en el Caribe, así que mantener el status quo para Puerto Rico era sumamente importante en esa época.
Claro.
Pero les tengo noticias al Partido Popular Democrático. El muro de Berlín cayó.
¿De verdad? ¿Verdad?
La Unión Soviética, sí, entérense, la Unión Soviética cayó y se acabó la Guerra Fría. Entonces uh-huh. el panorama geopolítico ha cambiado. ¿Qué interés tiene los Estados Unidos en discutir los asuntos de estatus de Puerto Rico con seriedad alguna que no sea como un tipo de carnada para el electorado ¿verdad? Liberal o conservador dentro de los Estados Unidos y los puertorriqueños y el resto de los latinos que viven allá?
Estoy 100% de acuerdo con tu análisis y adicional le añado, que es mi caballito de pelea en este asunto, si seguimos los populares hablando cosas que solamente hablan los populares, vamos a seguir camino a la irrelevancia. Porque es que, o sea, mandarle una carta a Nidia Velázquez diciendo que esto, digo, a Grijalva, pero hablando de que esto es una vista de cortesía. Entonces que lo haga el mismo presidente del Senado, que sabe que las vistas públicas que convoca el Senado que él preside no son vistas de cortesía, eso es trabajo legislativo. Entonces que tú lo pongas ahí tan, pues básicamente la señal de desprecio. Y los que sabemos cómo funciona el Congreso, si él no va a testificar allí mañana, no fue porque no lo invitaron, fue porque él no pidió un turno. Porque si hubiera pedido un turno,
claro,
se lo daban. Bueno, claro. tenemos la pausa encima. Cuando regresemos con Wario Esteban, hablamos de las elecciones en Perú y el Ecuador. No se vaya nadie, que es la que ahí continúa luego de la pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos a qué es la que hay hoy en el martes de contingencia con nosotros, como de costumbre todos los martes, vía Skype, Esteban Gómez Geo y Guarionex Padilla Martí del podcast Plan de Contingencia. Bueno, muchachos, como nos gusta hacer en esta sección, hablemos de la política suramericana. Hubo elecciones este fin de semana, tanto en Ecuador como en Perú, y de hecho, esto acaba de ocurrir. Tengo que felicitar al alcalde de San Juan, Miguel Romero, por, ¿verdad?, insertar a su ciudad en la política internacional, y que mandó una felicitación al presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, en su Twitter. El problema es que puso al alcalde de San Juan. Felicitaciones al pueblo de Chile y a toda la comunidad chilena residente en Puerto Rico. Nuestros mejores deseos de futuro y prosperidad tras la elección de Lasso Guillermo como nuevo presidente, y puso el emoji de la banderita de Chile. Nada, cualquiera se confunde entre Chile y Ecuador. O sea, cosas pasan. Bueno, vamos al tema. Vamos al tema. Este domingo se celebraron elecciones en dos países del vecino continente, tanto en Ecuador como en Perú. En Ecuador se escogió a Guillermo Lasso, en Ecuador, no en Chile, como presidente, con 52.25%, que derrotó en esta segunda vuelta al izquierdista Arauz, que sacó 47.75%. Aunque la campaña para la segunda vuelta estuvo bastante manchada por tensión y un poquito de desestabilización política, la jornada fue pacífica y el derrotado aceptó su derrota sin mayores problemas, y parece que Ecuador va camino a una transición pacífica del poder. Interesantemente, en esta segunda ronda hubo más de 1 millón de personas que votaron la papeleta en blanco. Son personas que se le atribuyen al llamado que hizo el líder indígena Yacu Pérez, que dirige y preside el partido, de hecho uno de los partidos con más sillas en el Parlamento, en la legislatura ecuatoriana. Yacu Pérez terminó tercero en la primera ronda, perdió por 0.3% y pues había llamado un boicot de esta segunda ronda y sacó más de 1 millón de votos de ese boicot. Así que sigue siendo una fuerza importante. Esteban, ¿qué nos dice el triunfo de Lasso, que es un ex banquero y que está asociado a la centro-derecha, al neoliberalismo latinoamericano? ¿Qué nos dice su triunfo en el marco del péndulo político en Sudamérica?
Bueno, definitivamente no sigue la tendencia, ¿verdad?, de otros países, como por ejemplo en Perú. Y claro, sí, giró un poco hacia la derecha la cosa, pero yo no estoy muy desesperanzado. Yo estoy esperando a las próximas elecciones de Brasil para ver entonces hacia dónde va a girar el péndulo completamente.
2022. Lo que yo siento es que Lasso gana en parte, no tanto por una dicotomía izquierda-derecha en Ecuador, es una dicotomía correísmo-anticorreísmo. Punto, ¿no? Y que probablemente, y de hecho, muchos de los análisis que he leído en estos días es que personas liberales, personas que no, que para nada son partidarios de una ideología como la de Lasso, preferían estar en la oposición en un gobierno de Lasso que estar en la oposición en un gobierno de izquierda bajo, ¿verdad?, las tácticas o como la manera que Correa gobernó al Ecuador. Wario, te pregunto, ¿a Lasso le tocará gobernar con un congreso donde su partido apenas tiene 13 sillas, está en una super minoría, necesita una coalición amplia para adelantar su agenda? ¿Tú crees que hay posibilidad de que se desarrolle así un gobierno de centro-derecha en Latinoamérica que gobierne en coalición?
Pues mira, yo no creo que vaya a haber problema, en el sentido de que en Latinoamérica es bastante común que hayan coaliciones de partidos que pueden ir desde la derecha hasta el centro, y como en el caso de Brasil, que hubo una coalición que era desde el centro, la derecha, hasta la izquierda. Con el Partido de los Trabajadores, así que me parece que hay posibilidades, pero ciertamente en el lado del correísmo, no tanto la izquierda, vamos a como tú mencionabas, el correísmo, hay un problema grandísimo. Por un lado tienes a Yacu, que tiene 1 millón de personas que se abstuvieron, pero tienes también el correísmo, que no pudo aglutinar de ese 36% que sacó en la primera ronda. En esta segunda ronda no solamente pudo aglutinar un 15% más, así que ciertamente hay una crisis al interior de ese movimiento correísta, y que las fuerzas anticorreístas, como en este caso de Lasso, pues ciertamente pudieron salirse con la suya. Pero de todas formas, el nuevo presidente de Ecuador tiene tarea de vicio. Sabemos que Ecuador ha estado pasando por una crisis económica desde hace varios años, y que la presidencia de Lenín Moreno fue una nefasta en cuanto a la administración.
Bueno, entonces pasando al Perú, que ocurrió más o menos lo mismo en la primera vuelta de lo que había ocurrido en la primera vuelta del Ecuador, y es que hay una dispersión, hay múltiples partidos políticos y candidatos posibles con cierto grado de viabilidad política, y los resultados de la primera vuelta, ninguno de los primeros dos candidatos que pasan a una segunda vuelta llegaron al 20%, con actas contabilizadas al 95%, que son los números que encontré antes de ir al aire. El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, cuenta con el 19.1% de los votos, quedó en el primer lugar, seguido por Keiko Fujimori, sí, de apellido Fujimori, hija del expresidente Fujimori, que creo que es la tercera vez que se presenta para la presidencia. Ella y su partido Fuerza Popular obtuvo en el segundo lugar con 13.33%. Oigan esto, 13.33%. Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, 11.67%. Hernando de Soto, que no sabía que era candidato a presidente, que es un economista mundialmente mundialmente reconocido. Avanza País quedó en cuarto lugar, 11.65. Y Johnny Lescano de Acción Popular con 9.10. Te pregunto, Esteban, lo que vimos en Perú, que se repitió en Ecuador meses antes, ¿es un presagio de lo que seguiremos viendo en la región, esta dispersión en pedacitos cada vez más pequeños?
A mí me parece que sí. Incluso podemos incluir el caso de Puerto Rico, ahí hablando de dispersión de votos, donde ningún candidato ganó con más de un 50% de los votos. Cada vez se van ofreciendo más alternativas, ¿verdad? Y si ves... Bueno, en el caso de Yacu Pérez, ¿verdad? Siempre y cuando existan también, como yo le llamo, los candidatos de la ONG, que claro. Así es que yo considero a Yacu Pérez, no lo considero un candidato de izquierda, pues esto va a seguir ocurriendo, definitivamente.
No, y obviamente hay el tema de Yacu Pérez, que es Ecuador, no es Perú, pero en Perú hay un issue similar. Sí, es un tema racial, en el sentido de que los indígenas y las indígenas se han sentido completamente abandonados por el sistema y ven en un líder... indigenista, uno de ellos, pues ven el camino al poder político y que no necesariamente, y de nuevo, y el libro que me recomendaste hace como 3 semanas cuando estábamos hablando del Salvador, me lo empecé a leer y tienes toda la razón, estamos entrando en una era post-ideológica, de verdad, yo creo que cada vez más es el carisma y el populismo del candidato o la candidata y cada vez menos la ideología dura y las ideas duras, y yo no sé si eso es bueno o si es malo. Entonces, Wario, voy contigo. El que queda a primer lugar, Pedro Castillo, tiene un perfil socialista y obrero. Estoy seguro que la campaña de Fujimori será pues el cuco del comunismo, el socialismo, etcétera. ¿Tú crees que al apellido Fujimori le funcione una vez más otra campaña contra los comunistas?
Pues mira, aquí pudiese ser un cierre de fila, sobre todo conociendo que Perú pasó unos momentos bastante difíciles en los finales de los 80 y los 90 con el Sendero Luminoso, y que dio paso a que Fujimori tomara el poder con lo que se conoció como el autogolpe. Pero es interesante que Castillo, su mayor fuerza está fuera de la capital, es en el área rural, así que me parece que es interesante que Fujimori Keiko haya obtenido solamente el apoyo en lo que es las ciudades urbanas, específicamente en Lima, y que el resto del país pues haya apoyado la candidatura de Castillo. Yo creo que quizás no se repita, pero hay que tener presente de que esa campaña de miedo contra el socialismo, contra el comunismo, que es bastante común en toda la derecha latinoamericana, puede tener un efecto, sobre todo si lo vincula con lo que es con lo que fue el Sendero Luminoso.
Correcto. Ya lo hicieron. Ya hay noticias corriendo de que él tiene vínculos con una organización que a su vez estuvo vinculada con el Sendero Luminoso.
Claro.
O sea, ya eso está por ahí flotando, ese rumor.
Y de hecho, en puro análisis electoral, Fujimori logra ese segundo lugar solamente por las estructuras que quedan de su partido y del movimiento que construyó su padre. O sea, yo estoy convencido que si no, como había tanto candidato posible, pues esa base dura, esa organización política le ayudó a arrastrarse hasta el 14%, hasta el 13%. Pero me preocupa, de verdad que sí me preocupa un resurgir de los Fujimori en Perú, porque eso, no sé, creo que mandaría un mensaje bastante, bastante terrible en la región. Bueno, nos quedamos sin tiempo, ya Yansari me está mirando mal. Esteban, ¿qué tienen en plan de contingencia esta semana?
Esta semana tenemos una entrevista con un músico puertorriqueño que se llama Vladi, rapea chulísimo, vayan y escúchenla, va a salir este jueves.
Plan de contingencia, su aplicación de podcast favorita. Esteban, ¿dónde te seguimos en las redes?
Estigón por Twitter.
WarioNex.
Me siguen por Wario Candanga en Twitter e Instagram.
Bueno, pues Wario, Esteban, gracias por estar aquí. Hablamos el próximo martes. Usted quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis continúa en Radio Isla 1320.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla trabaja en estos momentos. Conmemoran el primer Día Nacional de los Borinqueneers. Federales detienen a 9 personas por presunto fraude al PUA. El ex gobernador Carlos Romero Barceló en delicada condición de salud. Brote de COVID en iglesia provoca 17 contagios y una muerte. Epidemióloga afirma que las escuelas se pueden abrir siempre y cuando sea seguro. Gobernador busca reducir la edad de reclutamiento de policías a 18 años. Frente puertorriqueñista se manifestará en favor del proyecto de Nidia Velázquez que promueve Asamblea Constitucional. anticipan posibilidad de que se llenen los hospitales si no se frenan los contagios de COVID. Soy Carlos José Ortega y usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a través de radioisla.tv. La hora 5:51.